Mediodía COPE en COPE Más, en el 105.6, con el alcalde de Albacete, Emilio Sáez, a poco más de una semana de la apertura de la Feria de Albacete 2022, la del reencuentro. Emilio Sáez Cruz, hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar con vosotros, aunque sea ronco por la faringitis que tengo.
Bueno, pues a cuidarse porque no son momentos para ponerse malito.
En ello estoy.
Emilio, bueno, la feria empieza el 7, pero ya ha empezado para muchos, ¿verdad?
Así es, y además esta feria, denominada la Feria del Reencuentro, porque es así, después de 3 años sin nuestra querida feria, de nuestra fiesta grande, el poder organizar un evento con el máximo cariño y sobre todo teniendo siempre presente a las personas que se nos han ido debido a la pandemia y que no van a poder disfrutar de esta feria, pero yo creo que venimos con mucha ilusión, con ganas, con deseo de que los amigos se reencuentren, de que las familias se reencuentren y sobre todo que se viva en paz, con cordialidad y con seguridad, ¿no? Que va a ser una feria muy, muy, muy visitada.
Antes de ir directamente a la feria, aunque está relacionada con ello, yo no sé, cada vez que Emilio ha pisado cerca de las zanjas primero y ahora esas grandes losas de la calle Ancha, ¿qué ha ido pensando?
Te puedo asegurar que para mí es un orgullo el que la peatonalización de la Almendra Central se haya hecho siendo yo regidor de esta ciudad. Creo que muchos otros alcaldes y alcaldesas lo intentaron, por muchos factores no fue posible, porque el momento no era el propicio, pero yo creo que se han alineado todos los intereses e incluso las voces que eran críticas en este momento yo creo que tampoco lo están siendo. Por tanto, se está notando cómo la peatonalización va a cambiar la fisonomía de la ciudad, va a hacer que este centro comercial que se estaba muriendo reviva, ya lo estamos viendo, con muchos contratos de alquiler, de compra de locales, tanto en la calle Marqués de Molín como en la calle Rosario y las calles aledañas. Va a hacer que se vuelva a reencontrarse la gente y que vengan al centro, porque saben que venir al centro va a ser motivo de oír buena música, de oír buen teatro, de ver buen teatro, de ver cuentacuentos, de ver cómo los niños disfrutan y sobre todo de que nuestro comercio del centro siga vivo.
¿Cómo se dice ahora que performance se ha preparado para el viernes?
Bueno, la verdad es que vamos a hacer una actividad muy, muy potente con, bueno, va a ser un, casi que te voy a dar la primicia, ¿no? Porque ya que estoy...
Atención, primicia COPE.
Primicia COPE, vamos a contar con un robot gigante que va a ser la delicia de la gente que va a estar presente en todo el proceso del acto en sí de la peatonalización, ¿no? Andando, que es como tiene que ser.
Uh-huh. Ahora, supongo que alguna música o algún acompañamiento.
Todo, la banda sinfónica municipal de Albacete estará también y estará también con se va a invitar a la sociedad articulada y es el pistoletazo después de haber dado el programa de feria que se dará el día 1 y bueno, pues a partir de ahí pues la elección de manchegos. Yo creo que la feria este año inicia no solo con los festivales, que es lo que el preludio de la feria, sino que ya el hecho de un acto concreto para elegir a los manchegos es darle realce a la figura, a los embajadores de la feria, que son los manchegos, y es una manera de que se hable de feria durante mucho tiempo antes de que llegue la feria.
Inmediatamente después de terminar feria, el otro tramo pendiente de esta almendra o de este eje de Plaza de Gabriel Lodares al sembrador será acometido en el Paseo de la Libertad, supongo.
Así es, no van a parar las obras después de la feria, continúa hasta el sembrador. Toda esa zona va a ser una zona muy, muy interesante para el desarrollo de la restauración. Creemos que puede ser un bulevar interesante en este sentido. Y luego continuaremos con todo lo que es hasta la plaza de la catedral y el ayuntamiento, que también es una de las zonas que hay que acometer a futuro. El objetivo es dejar la ciudad lo más bonita posible y en el menor tiempo posible.
¿Qué ciudad precisamente va a dejar Emilio Sáez en mayo de 2023?
Pues una ciudad para las personas, una ciudad transitable, que no deja a nadie atrás, que es muy inclusiva, muy accesible. Y sobre todo una ciudad muy dinámica, comercial, gastronómica Y sobre todo, bueno, el hecho de que hoy haya podido visitar las instalaciones que tiene mi farma Atida en el centro de la ciudad, pues es un lujo, ¿no? Porque ver tanta gente joven trabajando me ha sido muy gratificante.
Y en el centro parece que está aquí oculto, pero es un sitio magnífico. Precisamente, bueno, si deja la ciudad en mayo, como decía ahora mismo Emilio Sáez, ¿es intención del actual alcalde repetir en el número uno de la lista?
Sí, yo creo que el trabajo que estamos haciendo se quedaría a mitad en el mes de mayo y por tanto nos presentamos con la mayor de las humildades, pero con el deseo de trasladar a la ciudadanía que seguimos teniendo ganas, el equipo que me acompaña y yo, y que no vamos a dejar la piel si así lo estiman y nos dan su confianza a partir del mes de mayo, porque creo que quedan muchas cosas por hacer: la plataforma logística intermodal, todo el desarrollo de los polígonos industriales, todas las infraestructuras como la B20, los sectores de vivienda nueva, que necesitamos vivienda para la ciudad. Hay muchas cosas que son necesarias y que venimos con las ideas claras, sabiendo por la experiencia que nos ha dado estos 4 años de gestión que tenemos una brújula para poder ejercitar todas las necesidades que tiene la ciudad.
¿El Banco de España también es futuro proyecto, Emilio?
Sí, de hecho, con el Banco de España decir que hubo un acuerdo de compra del Banco de España por 3,3 millones de euros. Luego se decidió en sede plenaria que no se comprara porque se consideraba que era un precio alto. En un proceso de negociación que he tenido con la nueva presidenta, porque ha cambiado el presidente de Segipsa, que es la empresa que explota y tiene la titularidad del Banco de España, hemos conseguido que en la negociación se pueda rebajar medio millón de euros. Eso ya es una cifra que sí que nos encaja para poder adquirir el Banco de España y ponerlo a disposición de la ciudadanía. Está en una zona, en el pulmón, en el corazón de la ciudad, que es el Altozano, un edificio que tiene problemas incluso de seguridad por las cornisas y demás, y hay que darle una limpieza de cara a ese edificio y sobre todo ponerlo a disposición de la ciudadanía que lo disfrute, ¿no? Los aspectos culturales tienen que estar presentes en ese edificio y estamos trabajando para poder ofrecer en el siguiente mandato una alternativa que sea muy muy potente para que venga mucha gente de España a ver el Banco de España por dentro y con las actividades que queremos trasladar.
Pero todavía sin uso definido.
Bueno, hay un preacuerdo con artistas y con pintores y creo que puede ser muy 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 interesante, pero no puedo trasladar más porque la parte que estaría en disposición me pide que hasta que no esté ejecutada la compra y hasta que no tengan ellos una planificación definida no hagamos más análisis, pero os puedo asegurar que el futuro del Banco de España, si ese proyecto sale adelante, es prometedor.
Otro proyecto que lleva mucho tiempo en cartera y que cada vez pues hace falta más y más con el ascenso del Albacete Básquet a la LEB Oro. El Albacete Arena, ¿seguiremos hablando una legislatura más del Albacete Arena?
Yo creo que con respecto a los clubes deportivos que estamos con éxito, el Albacete Balompié está en segunda división, el Albacete Básquet está en el foro, el resto de clubes están muy muy bien, el fútbol femenino está funcionando bien. Yo creo que lo que hay que hacer es seguir apoyando con el respecto al Albacete Balompié, es decir, que el campo de fútbol va a tener toda la iluminación LED nueva, con todo el marcador, que fue lo que me comprometí con los aficionados en el día que lo recibimos al equipo en el ascenso. Y bueno, con respecto al Palacio de Deportes, el Albacete Arena, estamos trabajando, no está parado. Se está en negociación con los propietarios de las parcelas anexas, ya se han adquirido dos parcelas, queda una tercera que es la que resta. Por desgracia falleció la persona con la que teníamos la relación y ahora hay que hablar con varios familiares, con lo cual bueno, estamos en el proceso de acuerdo, ¿no? A partir de ahí se va a hacer el anteproyecto, que yo creo que aquí a mayo del año que viene tendremos el anteproyecto para saber cuál es el coste real del Palacio de Deportes y será un proyecto que se podrá ejecutar en la siguiente legislatura.
La oposición, especialmente la del Partido Popular, Emilio, ha dicho en más de una oportunidad que este Albacete fue diseñado en el mandato anterior. Una respuesta más o menos rápida.
Bueno, vamos a ver, yo creo que en política lo que no hay que hacerse es trampa al solitario. Yo todos los proyectos que voy a dejar de aquí a mayo a medias los tendrá que acabar quien venga. Espero y deseo que sea yo, pero si no es así, quien venga los tendrá que acabar. Es lógico que los proyectos que se quedan a medias cuando yo llegué, pues lo tenga que acabar este equipo de gobierno. Y además, me parece bien que aquellos proyectos que han sido bien gestionados se acaben y se ejecuten, como no puede ser de otra manera. Pero puedo dar datos. Cuando a mí me dicen, no, es que la policía, el nuevo edificio de Simón Abril de la Policía Nacional, o el edificio de la calle Lepanto de Participación, o cuando me dicen incluso el Centro de Interpretación del Agua, ¿no? Pero si el Centro de Interpretación del Agua era un edificio que estaba cerrado, estaba en ruinas, eso ha correspondido, a quien ha correspondido es a este equipo de gobierno. El 12% de ejecución del EDUSI es como estaba el programa europeo EDUSI cuando llegamos, un 12%, y además saltando las alarmas porque no íbamos a llegar a cumplir para poder justificar todo el proyecto. Pues hemos llegado y eso lo ha hecho este equipo de gobierno. ¿Eso quiere decir que los proyectos importantes que tengan otros no hay que continuarlos? No, hay que continuarlos y agradecerles que hayan hecho ese trabajo. Lo que me parece absurdo, y yo no voy a entrar en ese juego, es la crítica por criticar sin tener fundamento, ¿no?
Vamos a seguir con estos proyectos porque, por ejemplo, has nombrado dos, Emilio. Calle Lepanto y Paseo Simón Abril, ese cuartel de la policía. Están a punto de terminarse,
sí.
Hay que vestirlo seguramente.
Sí, ya se están vistiendo, Lepanto yo creo que se abrirá ahora al pasar feria. Antes de Navidad espero que se pueda abrir. Será la sede de la participación vecinal, donde la propia Federación de Asociaciones de Vecinos tendrá su sede, donde vamos a tener salón de actos, vamos a tener sala para que pueda haber toda la participación vecinal. El foro abierto va a tener su sede allí y va a ser un edificio muy usado. Simón Abril es un edificio que queremos ganar para la juventud, donde haya salas de estudio, salas de biblioteca, salas de encuentro. Que se puedan hacer todo lo que son masterclass y que esté conectado con el mundo también ese edificio. Y además decir que un proyecto importante, que la Posada del Rosario le vamos a lavar la cara una vez que esté acabado Simón Abril, irá toda la parte de la sala de estudio y biblioteca allí para poder utilizar este centro como centro cultural, la Posada del Rosario, centro cultural de Albacete, donde se pueda hacer representaciones teatrales, donde todos los grupos teatrales puedan tener su espacio para ensayar y para estar, donde podamos firmar acuerdos con ellos para que podamos tener teatro de calle en la calle de la Almendra Central, con lo cual eso es ganar también la cultura a la ciudad. En definitiva, estamos trabajando en estos proyectos que son importantes para la ciudad.
El recinto ferial ha ganado protagonismo en estos últimos meses y creo que ha sido un completo acierto, desde el mercado medieval a las actividades de los interbarrios, etcétera, etcétera. Vamos a seguir por ese camino.
Por supuesto, yo creo que tenemos
Expo Vicamán el año que viene.
Claro, Expo Vicamán va a ser espectacular en el mes de probablemente marzo, abril del año que viene, ¿no? Tenemos uno de los mejores recintos, si no el mejor recinto para hacer exposiciones y actividades dentro de la propia ciudad. Y era un error no abrirlo nada más que 10 días al año. Yo creo que toda la programación que hemos metido este año ha sido muy, muy, muy importante y la que vamos a seguir metiendo. Ahora, después de la feria, vendrán las ferias del queso, las ferias del gourmet, las ferias fitness. En definitiva, va a haber actividades y la gente se va a ir adecuando a que el recinto ferial sea un espacio más de tránsito para, de manera puntual, pero que van a tener muchas actividades positivas y feriales, ¿no? Vendrá la Feria de Arte Escénica en noviembre, nos meteremos en la Navidad, con que va a ser espectacular la Navidad en el centro de la ciudad, porque esta Almendra Central la tenemos que poner bonita, y a partir de ahí, a seguir haciendo ciudad.
Personal o institucionalmente, Emilio Sáez o el Ayuntamiento, ¿tienen algún tipo de inquietud por este, parece que invierno apocalíptico que se nos viene?
Bueno, yo espero y deseo que no sea tan dramático como lo están contando. Es cierto que la crisis energética nos está obligando a adelantarnos y a intentar cambiar nuestros hábitos de vida, tanto de consumos energéticos como de manera de movernos. Al precio que está la gasolina, yo invito a la gente que en la ciudad, si pueden, vayan en bicicleta y aparte de que es una ciudad accesible, va a ser hasta saludable para ellos, ¿no? Por tanto, Vienen, no este invierno, vienen años en los que tenemos que modular y gestionar nuestra manera de movernos y de vivir de manera distinta, ¿no? Eso no quiere decir que vaya a ser caótico, ¿no? Sino que simplemente, bueno, pues vamos a pasar por otra crisis más, aparte de las que ya llevamos, que yo no sé, pero desde que llegué aquí, entre la pandemia, que eso ha sido dramático, la Filomena, hasta el otro día que llegó una dana y casi no tira todos los árboles que tenemos en el parque lineal, pues imagínate, ¿no? Pero todo bien, yo creo que con ganas y con fuerza.
Circular en bicicleta por Albacete cada vez es más sencillo, se está mejorando la red que había y ampliando un poquito la que ya tenemos. El proyecto va a más porque se ha llegado a hablar de unir las pedanías con la capital. Y bueno, hay una queja, si finalmente la calle ancha queda con especial protección, en que las bicicletas no van, o patinetes, no van a poder pasar por la calle ancha. Quiero que expliques, Emilio, de la manera más sintética posible, más fácil posible, por qué por la calle ancha no van a poder pasar este tipo de vehículos, y también ese proyecto que hay para que pueda haber terrazas sin ruido.
Yo creo que cuando se producen cambios tan importantes en la movilidad en una calle o en una zona de una ciudad, es necesario que la gente sepa y tenga nítidamente claro cómo de seguro se puede transitar. Yo paseaba hace dos días por la calle Marqués de Molín y me pasaban bicicletas y vehículos de batería de estos nuevos que hay como las bicis, muy rápido, demasiado rápido, ¿no? Y entonces, bueno, lo que no podemos es generar la expectativa al ciudadano de que no transita seguro en ese, que estamos hablando de 200 metros, ¿eh? O sea, que si tienes que andar 200 metros con el manillar agarrado y andando esos 200 metros, porque para el resto de zonas de la Almendra Central no hay ningún problema, no creo que sea tan dramático en este momento. Yo no digo que no nunca, porque eso todo habrá que trabajarlo. Yo no sé si a futuro la calle Gaona seguirá siendo peatonal o a lo mejor no, porque se demuestra a las claras de que, igual que calle Rosario, sí, se ha demostrado que es una área comercial y una calle que tiene que seguir siendo peatonal. Gaona hay que estudiarla, ¿no? Por la dificultad que tiene, porque existen muchos parking dentro de la calle y hacen que sí o sí pasen coches y, por tanto, quizá ese objetivo que perseguía no lo consigue de la misma manera. Pues el tema de que pasen o no bicicletas, yo creo que en esos 200 metros la gente tiene que saber que por allí, salvo que haya una urgencia, una ambulancia, un bomberos, alguien que tienen que recogerlo, pues no transita nadie y no pasa nada, ¿eh? Pero ¿que eso va a ser así toda la vida? Pues no lo sé, en estos momentos sí. ¿Por qué? Porque lo que hay que conseguir es que la conciencia ciudadana es que por allí se transita seguro.
¿Vamos a tener la cabalgata más vistosa de Albacete en su historia?
Yo creo que sí. Creo que sí, además estamos trabajando para ello, ¿no? Primero, el hecho de que tengamos carrozas institucionales con mucho potencial hacen que ganen calidad de diseño las carrozas. El potenciar el folclore y el traje típico en el proceso de la cabalgata creo que también era necesario, porque una cabalgata que se precie de una feria de interés turístico internacional merece que la vistosidad sea la máxima, ¿no? También la participación, porque dejamos participar a 160 personas por carroza y además cuando pasa la Virgen, este año, por primera vez, quien quiera seguir desfilando puede hacerlo, pero la ciudadanía que está viendo la cabalgata sabe que cuando pasa la Virgen, bueno, lo importante ya ha transitado. A partir de ahí es, pues, el que la gente quiere seguir pasando, habrá charangas, acompañando a la gente que continúa, pero casi cuando pasa la Virgen ya está casi todo visto, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir tener un mejor control de los tiempos y poder llegar a abrir la puerta de hierro con garantía.
No te vayas, Emilio, porque acometemos una última parte ya, unidos Mifarma y el Ayuntamiento de Albacete, que son los principales valedores de este ferialbacete.es, que hoy tiene a Remedios Navarro como madrina digital de esa web. Lo dicho, mediodía COPE en un instante.